Amén, mis hermanos. Entonces, este pasaje sería pues la parte final del capítulo 15. Y el tema que vamos a encontrarnos aquí es la relación del cristiano con el mundo. Podríamos decir que el primer tema del capítulo era la relación del cristiano con Cristo. La palabra clave ahí era perseverancia. Después, la relación del cristiano con los otros cristianos. La palabra clave ahí era amor. Y ahora vamos a ver que este pasaje nos habla de la relación del cristiano con el mundo. Y la palabra clave en este pasaje, una palabra que nos vamos a encontrar varias veces, es aborrecimiento. Entonces vamos a leer otra vez el verso 18 y vamos a comenzar a meditar en la palabra del Señor. Entonces dice ahí el verso 18, después de que el Señor está mandando a sus discípulos amarse los unos a los otros, miren lo que el Señor dice en el 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aquí el Señor comienza a mostrarnos la relación que van a tener los cristianos o los discípulos de Él con el mundo. Aquí el mundo se refiere al sistema caído, a esa compañía de personas no regeneradas, aquellas personas que no son de los discípulos de Cristo, que están en abierta rebeldía a Dios y gobernados por el Espíritu y el Príncipe de este mundo. Entonces aquí el Señor nos muestra que es muy probable que el mundo mantuviera una actitud de aborrecimiento hacia los cristianos. Dice, si el mundo os aborrece. Algo que iba a caracterizar la relación de los cristianos era el amor entre ellos, pero también algo que iba a ser muy claro en la historia y el desarrollo de la iglesia es que el mundo iba a ser hostil hacia la iglesia. Ahora, William Barclay decía que cuando Juan escribe este pasaje, más o menos a finales del primer siglo, año 95, 96, Juan escribe ya habiendo vivido la persecución del parte del mundo de una manera muy clara. Esta verdad que Juan escribe para ese año era una verdad que Jesús había dicho 60 años antes, pero que definitivamente la iglesia la había vivido. Para aquella época, todos los otros apóstoles habían muerto por causa de la persecución del mundo. Juan no lo había sido porque Dios quiso conservarle la vida. Pablo había sido decapitado, Pedro había sido decapitado, Timoteo había sido alanceado y había habido una gran cantidad de seguidores de nuestro Señor Jesucristo que habían sido crucificados, quemados en la hoguera, lanzados a las fieras. Entonces, esto que el Señor nos va a decir y les estaba enseñando en aquel momento a los discípulos, no era simplemente un mensaje o palabras, sino era una realidad. La iglesia iba a ser aborrecida por el mundo. Inmediatamente la iglesia surge, inmediatamente surgieron las persecuciones. Surgió la hostilidad, surgió la envidia, surgió la oposición. Muchos cristianos judíos fueron exiliados de su nación, muchos perdieron sus familias, sus negocios, sus propiedades, muchos sufrieron el aborrecimiento de sus familias, el aborrecimiento del ambiente religioso de su época y muchísima hostilidad. Pero no solo los judíos persiguieron a la iglesia, los romanos como tal también mantuvieron una actitud hostil, una actitud de persecución, de menosprecio hacia la iglesia. Para los romanos, los cristianos eran personas desleales, extrañas, era una secta supersticiosa, extravagante, se les acusaba de depravados, se les acusaba de impíos, se les acusaba de rebeldes. Bueno, había una cantidad de calumnias que pesaban sobre la iglesia de parte del mundo, no solo el mundo judío, sino el mundo romano y en general. Entonces, esto que el Señor va a enseñarnos en este pasaje realmente era una verdad que para los hermanos de aquellos días tenía mucha relevancia. Y el Señor dice ahí en el 18, si el mundo os aborrece, ellos debían saber algo. ¿Qué era lo que debían saber en esta situación? Dice el Señor, saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. O sea, los cristianos o la iglesia no debería sorprenderse cuando el mundo es hostil hacia ella. Porque el mundo que está en oposición a Dios, que aborreció a Jesucristo, va a aborrecer a aquellos que son sus discípulos. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que esa actitud de aborrecimiento del mundo hacia la iglesia es una actitud que ya había tenido el mundo hacia Cristo. Y eso es algo tremendo, hermanos, porque nosotros nos vamos a dar cuenta desde hasta el mismo nacimiento del Señor Jesús, ya Jesús estaba siendo perseguido, ya Jesús estaba siendo hostilizado por el rey de aquella época. Y lo fue así en su vida, lo fue así en su ministerio, y eso mismo fue lo que llevó a Cristo a la cruz, el odio, la envidia, la calumnia y el menosprecio del mundo de aquellos días. Ahora, hermanos, cuando uno comienza a considerar la persona de nuestro Señor Jesucristo, era muchísimo más fácil amarle que odiarle. Pero ¿por qué el mundo odiaba a Cristo? Pues Juan también ya no lo había explicado en el comienzo de su evangelio. Si usted tiene su Biblia ahí, puede leer Juan 3, verso 19. Que ahí Juan en pocas palabras nos explica por qué el mundo aborreció a Cristo. Dice ahí en el 19 de capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, a Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, los hombres aborrecieron a Cristo porque ellos prefirieron seguir la maldad de sus corazones. Y como Jesús era la luz expone la oscuridad, la luz saca la evidencia a las tinieblas. Jesús constantemente, con su vida y con su enseñanza, era un juicio para aquella generación mala y depravada. Por eso los hombres le aborrecieron. Porque dice ahí el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, aquellas personas que están en una práctica constante de la maldad, de la impiedad, del pecado, no gustaban de Jesús ni de sus palabras, porque se sentían expuestos, porque se sentían redarguidos, porque se sentían confrontados. Y ellos, en vez de venir a la luz y ser salvos en la luz, ellos mantuvieron una actitud hostil, ellos aborrecieron la luz, aborrecieron la verdad, aborrecieron la enseñanza de Cristo y aborrecieron al propio Señor. ¿Por qué? Porque el hombre caído y el mundo pretendía en esa actitud de aborrecimiento justificar su conciencia, ¿sí? Estar tranquilos, ¿sí? Las personas, en vez de aborrecer sus pecados, su condición, prefirieron aborrecer a Cristo y la palabra de Cristo. Entonces, aunque Jesús tal vez, no tal vez, con toda seguridad Jesús ha sido el hombre perfecto, el hombre más manso, más justo, más amoroso, más fiel. Aunque él era el hombre perfecto, fue profundamente odiado. Pero no por causa de él, sino por causa de la condición en la que se encontraban los hombres. Ahora, hermanos, eso no sigue siendo diferente. Cuando uno se encuentra con una persona, aún un ateo o alguien de otra religión, la persona siempre va a decir de manera muy rápida y ligera que él no tiene nada contra Jesús, que él aún cree en Jesús, pero realmente ese creer en Jesús siempre es muy superficial, porque si la persona pudiera acercarse al testimonio de las Escrituras acerca de Jesucristo y la enseñanza de Jesucristo, realmente esa persona no tendría una actitud amable hacia Jesús, sino realmente le aborrecería. Es muy fácil darse uno cuenta que las personas dicen creer en Cristo pero sin conocerle. Pero cuando tienen un acercamiento a la doctrina y a la palabra de Cristo, su reacción va a ser diferente. Entonces, hay personas que dicen, sí, yo admiro a Jesús, yo creo en Jesús, pero porque no le conocen. Una vez le conocen, solo tienen dos caminos, o amarle y honrarle como el Señor, o aborrecerle y rechazarle por causa de sus pecados. Entonces, mire lo que dice el Señor. Si el mundo os aborrece, ustedes deben saber primero que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. O sea, ese sufrimiento que ustedes van a tener de parte del mundo no es algo nuevo. Fue la misma situación en la que yo me encontré delante del mundo. Ahora el Señor va a explicar por qué eso le va a suceder a los creyentes. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces aquí se nos va a mostrar que el mundo es muy pacífico, aún amoroso, pero para los que son del mundo, ¿sí? Los incrédulos están cómodos, tranquilos y en un ambiente de armonía y de amor cuando están con personas del mismo tipo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el incrédulo no puede amar al creyente? No puede agradarse y gustar del creyente. Dice ahí, pero porque no sois del mundo. ¿Qué significa que no somos del mundo? Nosotros estamos en el mundo hablando del mundo físico, pero ya no estamos en el mundo en el sentido espiritual de lo que Jesús está diciendo. Ya no somos del mundo en el sentido de que ya no amamos las cosas que hay en el mundo, no tenemos los mismos valores que tiene el mundo, no buscamos las mismas cosas que buscan las personas del mundo, no nos satisfacemos de la misma manera que lo hacen ahora las personas del mundo. Entonces, por causa de que nosotros vamos en dirección opuesta a lo que normalmente van las personas del mundo, el mundo nos aborrece. Para el mundo es extraño. Para el mundo es extraño un hombre que le es fiel a su esposa. Para el mundo es extraño un hombre que no disfruta emborracharse, que no disfruta con la mentira, que no disfruta con la lujuria, que no disfruta con el engaño, que no disfruta con la perversidad. Para ellos es muy extraña la vida que nosotros llevamos como hijos de Dios. Entonces, inmediatamente eso genera una reacción del mundo hacia el cristiano. El cristiano fiel, sincero, que se esfuerza por vivir su vida piadosa, ese cristiano que Jesús había descrito anteriormente, que es santificado por la palabra, que está dando fruto, que ama a sus hermanos, es un cristiano que aunque es pacífico, es amoroso y es misericordioso, el testimonio y la palabra que él tiene en su boca genera apatía, odio e inconformidad por las personas que son del mundo. Hermanos, es común que el cristiano incomode a las personas del mundo. No es normal que un cristiano tenga una amistad íntima y cercana con las personas del mundo. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, dice la palabra, ¿sí? Porque vamos en direcciones tan opuestas que eso genera una enemistad espiritual, ¿sí? Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Antes nosotros estábamos en la misma condición, Pero Cristo nos eligió y nos llamó por el Evangelio y nos salvó y nos justificó y ahora nos está santificando y nos espera la gloria. Por eso el mismo mundo nos ve como extranjeros, como personas extrañas, de otro lugar, con las cuales no se identifican. Por eso el mundo nos aborrece. Dice el verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. O sea, esto que Jesús les está diciendo a sus discípulos no era un mensaje nuevo para ellos. Ya Jesús en varias ocasiones había hablado de este asunto. Jesús habló mucho de la persecución, hermanos. Jesús habló mucho del sufrimiento que habrían de enfrentar sus hijos. Y así sucedió, porque la palabra de Dios es veraz. Y el Señor estaba preparando a estos hombres a enfrentar un mundo hostil hacia el Evangelio. Ellos debían saber que no iban a un campo amigable, sino a un campo lleno de adversarios, hombres que aborrecían a Dios, hombres que aborrecieron a Cristo, hombres que aborrecieron la palabra del Evangelio. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de que esa va a ser nuestra realidad mientras estemos en este mundo. Jesús lo dijo varias veces y aquí les dice, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermano, nosotros no debemos pretender recibir un trato diferente del que recibió Jesús, ¿sí? El cristiano como su señor generalmente ocasionará la misma reacción que ocasionó Cristo. Nosotros no podemos esperar una corona de gloria donde Cristo recibió una corona de espinas. Nosotros no podemos esperar aplauso, reconocimiento en un lugar donde Cristo fue abofeteado y escupido. Nosotros no somos mayores que Él. Nos basta llegar a ser como Él, aún en este aspecto. Entonces nosotros debemos saber que si las personas rechazan a Cristo, por ende nos van a rechazar a nosotros. A veces uno entra en una situación donde uno está evangelizando a unas personas, las está visitando, les está enseñando la palabra, y por más que a veces uno es amoroso, uno hace obras de justicia, de misericordia, le sirve a las personas, muchas veces las personas se levantan en odio, en rechazo, en enemistad, ¿sí? Pero debemos entender que este asunto es mucho más que algo natural, tiene un trasfondo espiritual. Si las personas aborrecen a Cristo, no van a poder estar contentas con los cristianos o con los discípulos que caminan y predican la enseñanza de Cristo, ¿sí? Hermanos, Dietrich Bonhoeffer, mártir en la Alemania nazi, él decía lo siguiente, él decía, el sufrimiento se convierte así en un signo distintivo de los seguidores de Cristo. El discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, hermano, un distintivo que tienen los verdaderos seguidores de Jesús es que ellos son aborrecidos por el mundo. Es que ellos son aborrecidos por aquellos que andan en tinieblas, ¿sí? Lutero mismo decía que uno de los signos de la verdadera iglesia es el sufrimiento. Había una confesión de fe, la confesión de Augsburgo. Cuando definían a la iglesia, estos hermanos decían que la iglesia era una comunidad de aquellos que son perseguidos y martirizados a causa del evangelio. Entonces, siempre estar ligado a Cristo es estar en enemistad con el mundo, ¿sí? Y eso no debería ser desconcertante para nosotros, ¿sí? Es un honor, es una gran señal, es un certificado tal vez de que estamos haciendo lo correcto y hablando lo verdadero, que las personas que están contra Cristo se enojen con nosotros, nos aborrezcan, hablen mal, critiquen, ¿sí? Así hicieron con Cristo. Y así hicieron con todos los verdaderos profetas. Y así han hecho en la historia de la iglesia con todos los hombres grandes de Dios. Siempre que Dios ha usado a alguien para la expansión de su reino, para la predicación de la palabra, siempre aquellos que han sido hostiles a Cristo se van a levantar contra estas personas. Y el Señor quiere que nos acordemos de la palabra, porque tal vez en algún momento, por la verdad, por Cristo, por vivir una vida íntegra, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser perseguidos, vamos a ser calumniados. Y el Señor dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Ahora, hay otra parte, no solo está esta parte, esta verdad tiene dos caras. Dice ahí la siguiente parte del verso. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Miren lo que el Señor dice. Si una persona ha aborrecido a Cristo, va a aborrecer a los discípulos. Pero si una persona recibe la palabra de Cristo, también iba a recibir la palabra de los mensajeros de Cristo, o sea, los discípulos. Entonces el Señor les está diciendo, mire, por un lado los van a aborrecer, los van a odiar. Por otro lado, van a haber personas que los van a escuchar, van a guardar la palabra, van a amarles, ¿sí? Hermanos, si esto es tan, tan importante, porque la manera como una persona reacciona a la palabra de Cristo nos va a mostrar si es de Cristo o si no es de Cristo, o si no es de Cristo y es del mundo. Porque en últimas, eso era lo que aborrecía la generación de Jesús. Eso era lo que chocaba con las personas en aquellos días, lo que Jesús enseñaba. Ahorita nosotros estamos compartiendo una serie con la iglesia acerca del Sermón del Monte. Hermanos, cuando uno comienza a desglosar el Sermón del Monte, no existe ninguna enseñanza del Sermón del Monte que no sea primeramente una denuncia contra las prácticas hipócritas y pecaminosas de la religión de aquellos días. O sea, Jesús con su enseñanza estaba destruyendo toda aquella orquesta religiosa que habían establecido los fariseos y los escribas de aquellos días, que era contraria a Dios. Entonces, de pronto aún nosotros no entendemos la esencia del mensaje, pues porque nuestros tiempos son diferentes, la cultura es diferente, pero Jesús estaba dando golpe tras golpe a una serie de pecados, a una serie de conductas que eran comunes en aquellos días. Entonces la gente de que lo oía en ese momento sí sabía que él les estaba hablando directamente, sí sabía que él los estaba denunciando públicamente, sí sabía que el Señor estaba cuestionando una gran cantidad de prácticas y pecados que entre ellos eran motivo de orgullo. Por eso era que le odiaban, por eso es que buscaban apedrearle, por eso es que le buscaban a ver dónde el Señor se equivocaba para juzgarlo. Pero el Señor dice, van a haber algunos que sí van a escuchar mi palabra. Esa palabra que trae salvación, que trae arrepentimiento, que trae santificación, que confronta, que transforma los corazones. Van a haber algunos que sí la van a oír. ¿Sí? Nosotros tenemos momentos donde la gente decía, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, la gente no quedaba escandalizada con el mensaje de Jesús. Pero ¿qué decían los verdaderos discípulos como Pedro? Decían, Señor, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, si con el tiempo uno se da cuenta qué clase de persona uno tiene delante por la reacción que tiene hacia la palabra. Cuando una persona se ofende, se indigna, rechaza la palabra, uno debe saber que está delante de una persona que es un impío, que es un mundano, que es un incrédulo, que su reacción de odio hacia el mensaje no tiene ni siquiera que ver con el predicador, no tiene que ver ni siquiera con la iglesia, no tiene que ver con el lugar donde se dio. El problema es espiritual, y es que esa persona está en abierta rebelión contra Cristo. Pero también, si la persona oye la palabra, recibe la palabra, obedece la palabra, ama la palabra, estamos delante de un verdadero seguidor de Jesucristo. Y como él sigue a Jesucristo, va a seguir aquellos que hablan la palabra de Jesucristo. Va a ser algo espontáneo. Así como es espontáneo que haya personas en el mundo que rechacen la palabra, también es espontáneo que el cristiano que ama a Cristo siga cuando se le predica la palabra. ¿Sí? Entonces, esto es un divisor de aguas, cómo reaccionamos ante Cristo y ante su palabra. Eso nos muestra si somos discípulos o enemigos. Yo me sorprendo mucho cuando encuentro a cristianos que son hostiles a la palabra. No parecen cristianos, parecen enemigos. Eso es raro, hermanos. Eso es raro. Porque el mundo normalmente odia la palabra. Pero que cristianos lo hagan, ahí uno queda desconcertado. Eso no, hay algo mal. Entonces dice el Señor, pero si me oyen, van a guardar la palabra de ustedes también. Ahora mire lo que el Señor dice en el verso 22. Porque por un lado Él nos está diciendo que si a Él le han guardado la palabra, pues también van a recibir la nuestra. Y ahora dice en el 21, mas todo esto, o sea, los que aborrecen, todo esto lo harán que por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, el rechazo del nombre y de la palabra de Cristo es porque las personas no conocen a aquel que envió a Cristo. O sea, no tienen un verdadero conocimiento de Dios. Ahora, eso es interesante también, hermanos, porque aquella generación a la que Jesús le hablaba eran personas que tenían la ley, eran personas religiosas, tenían el templo y se enorgullecían de ser personas temerosas de Dios. Pero Jesús les dice, ustedes no conocen a Dios. Es más, hay unos capítulos antes, ahí en el capítulo 8, en el verso 42, Jesús dice lo siguiente, dice, si vuestro padre fuese Dios, o sea, si realmente ustedes conocieran a Dios, dice Jesús, ciertamente me amarías, porque yo de él he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. O sea, si ustedes realmente fueran personas que teman a Dios, me amarían. Pero si no me aman es porque no conocen a Dios. Entonces dice ahí en el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces uno se encuentra con personas a las que uno les habla, les predica la palabra y ellos no entienden, no escuchan la palabra, no pueden soportarla, no aman a Jesús, pero dice que creen en Dios. Pues ese conocimiento de Dios es falso. No es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero se reveló a través de su Hijo. Entonces, ¿cuál es el Dios que estaba siguiendo, por ejemplo, la generación que rechazó a Jesús? Dice el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué serio, ¿no, hermanos? Cuando una persona rechaza a Cristo, no ama a Cristo, no puede soportar la palabra de Cristo, no entiende el lenguaje de Cristo, lo que está manifestando es que no conoce al Dios verdadero, sino que está bajo la influencia del diablo. ¿Cuántas personas que dicen, no, yo creo en Dios, yo voy a misa, yo hago esto y esto, pero no quiero escuchar a Cristo ni la palabra de Cristo? ¿Qué está manifestando eso? Que realmente la persona no conoce a Dios. ¿Sí? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que las personas que son del diablo tienen los mismos deseos del diablo. Aquí en este caso el Señor dice, como el diablo fue homicida, ustedes me quieren matar. Pero así como el diablo aborrece a Dios, aborrece la verdad, aborrece la santidad, aborrece el arrepentimiento, aborrece la vida eterna, así los que son hijos del diablo, los que son hijos del diablo no van a gustar de la palabra de Cristo, no van a gustar de la fe, del arrepentimiento, de la santidad, de la justicia, del amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Realmente ellos están siguiendo inconscientemente a una falsa imagen de Dios, usada por el maligno para engañarles. Volvamos al 15:22. Entonces, realmente ellos hacen eso porque no conocen al que Dios ha enviado, ni quién le envió. Dice en el 22. Ahora, si yo no hubiera venido, mira lo que Cristo va a decir aquí. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora el Señor nos va a decir que el mundo en su rechazo es un mundo inexcusable. Porque la venida de Cristo y la palabra que enseñó Cristo hace responsable a esa generación y a todas las generaciones siguientes delante de Dios. Las personas no tienen excusa, porque realmente Dios se reveló a sí mismo a través de su Hijo. Y de manera más específica, su Hijo nos predicó y dejó ese evangelio escrito. ¿Sí? Entonces ya las personas no resisten a Dios por ignorancia, sino que ahora hay un rechazo consciente y afrentuoso contra la verdad. Es terrible, hermanos, porque hay gente que definitivamente no está rechazando por ignorancia, sino ellos conocen quién es Cristo, lo que hizo Cristo y lo que predicó Cristo, y aún así rechazan de manera consciente, de manera insistente, de manera alevosa el Evangelio. Qué serio, ¿no? Cuando un hombre, una mujer, sea quien sea, hermanos, sea el profesor de una facultad, de una universidad, sea un familiar nuestro, sea un presidente, sea un empleado, quien sea, hermanos, que rechaza a Cristo y la palabra de Cristo, está entrando en directa oposición a Dios. El que cree en el Hijo, dice Juan anteriormente, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, solo le espera la ira de Dios. Porque miren lo que dice el 23, el que me aborrece a mí, dice Jesús, también aborrece a mi Padre. O sea, cuando el mundo, los hombres odian a Cristo, odian el Evangelio de Cristo, están odiando al Padre quien lo envió. Es imposible conocer a Dios sin el Hijo, hermanos. Es imposible separar al Padre del Hijo. Las personas que niegan a Cristo, rechazan a Cristo y se rebelan contra el Evangelio de Cristo, se están rebelando, están rechazando y se están oponiendo a Dios mismo. Nadie puede llegar al Padre sin el Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Sí? Hermanos, nosotros como cristianos sabemos que una persona, sea muy moral o sea de cualquier religión, cuando ellos niegan la doctrina, la persona o la enseñanza de Cristo, están negando a Dios y la verdad. El Islam, los testigos de Jehová, los mormones y toda doctrina, religión, secta que rechace a Cristo, que pisotee la doctrina de Cristo, es una rebelión directa contra Dios el Padre. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia quiso darse a conocer por su Hijo. Y como decía Pablo, maldito todo aquel que no amare a Jesucristo. ¿Sí? En eso se centra el asunto más importante del ser del hombre. O el hombre ama y se somete a Jesucristo, o el hombre aborrece a Jesucristo. No hay un punto intermedio. O las personas honran y obedecen a Cristo, o las personas odian y rechazan a Cristo. ¿Sí? Él ya se hizo hombre, habitó entre nosotros, nos dejó su palabra. Dice el verso 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Y en eso podemos incluir lo que sería más adelante su muerte y su resurrección. ¿Qué hombre en la historia de la humanidad ha hecho las cosas que Jesús hizo? La gran cantidad de milagros, señales. Y el milagro de todos los milagros, la resurrección, es una gran evidencia para el mundo en tinieblas de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Santo. Pero con todo, los hombres no solo cerraron sus oídos a las palabras de Cristo, taparon sus ojos a la evidencia, a las obras y al poder que manifestó constantemente nuestro Señor Jesús. El rechazo del mundo contra Cristo fue un rechazo violento, un rechazo insensible. Ellos se hicieron ciegos y sordos para rechazar a Cristo y poder seguir viviendo en sus pecados. Y así muchos hoy. Si muchos hoy tapan sus oídos a la palabra de Cristo y cierran sus ojos a la gran evidencia, la soberbia, el orgullo, la maldad y el pecado del hombre ciega sus ojos para que él no vea todas las cosas que Dios ha hecho y todo lo que hizo particular y exclusivamente el Hijo de Dios. Dice el Señor ahora en el 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Ahora el Señor muestra cómo esto que sucede con él es un cumplimiento de algo que Dios había dicho. ¿Y qué era lo que Dios había dicho? Sin causa me aborrecieron. O sea que el rechazo, el odio, el aborrecimiento, el menosprecio del mundo no tenía una justa causa. Era injustificable lo que ellos hicieron con Cristo. La manera como le crucificaron, la manera como blasfemaron, la manera como quisieron varias veces apedrearle, la manera como lo acusaban, todo era sin causa. No hubo una razón justa para el rechazo, no hubo una razón legítima para la hostilidad y el odio que ellos manifestaron hacia nuestro Señor Jesús. Como decíamos ahora, era muchísimo más fácil amarle que odiarle, pero el mundo escogió el camino del menosprecio y el rechazo hacia el Señor. Sin motivo, sin causa, sin justificación, le aborrecieron. Qué cosas, ¿no, hermanos? Esa generación de aquellos días Prefirió un malhechor que Cristo. Mientras gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, prefirieron que les fuera dado un malhechor. Y Cristo no les había hecho nada. No lo podían acusar de ningún pecado o de alguna razón para rechazarle. Simplemente él, su luz, su enseñanza, ya era un motivo para que ellos se sintieran muy incómodos con nuestro Señor Jesús. Pero mira ahora que el Señor le dice a sus discípulos acerca del futuro. Dice el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, mire lo que el Señor les dice a los discípulos. El mundo me rechaza. Yo ahora voy a la cruz. Yo voy a ascender. Pero yo voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador. Cuando el Espíritu de verdad venga, enviado por el Padre, Él va a traer un mensaje. Él va a dar testimonio de mí, dice el Señor. Tremendo, hermanos, porque el mundo no quería a Cristo. Aborreció a Cristo. Crucificó a Cristo. Cristo venció. Venció la muerte, ascendió. Pero ahora le iba a enviar un gran embajador, su Espíritu Santo. Y el Espíritu vendría con un mensaje. Tremendo que lo que los hombres no quieren oír es lo que los hombres necesitan. Ese evangelio, ese Señor que ellos rechazaron, es el que ahora el Espíritu Santo nos manda a predicar. Es el que ahora el Espíritu Santo pone en nuestras bocas. Y dice ahí en el 27, y vosotros daréis testimonio también. Hermanos, aquí entramos a un punto muy importante. El Señor no está diciendo que van a sufrir, que van a ser aborrecidos con el propósito de asustar a sus discípulos, con el propósito de intimidarlos. Por el contrario, Él les está diciendo, a pesar del aborrecimiento, a pesar del rechazo, a pesar de la hostilidad, yo he enviado mi Espíritu Santo a dar testimonio de mí y a ustedes también. Hermano, la iglesia tiene un mensaje que anunciar y es el mensaje de Jesucristo. Y el Señor estaba animando a sus discípulos a que a pesar del odio, a pesar de las persecuciones que iban a sufrir, a pesar del rechazo, a pesar de los martirios, a pesar del maltrato, a pesar de la hostilidad, Dios los había dejado y les había enviado el Espíritu Santo para que ellos fueran valientes y dieran testimonio de Jesucristo. Ellos tenían una revelación, ellos habían visto, ellos habían oído. Algo que no podían callar. Nosotros hemos recibido una revelación, un testimonio, un mensaje, que es el mensaje de los mensajes, que no podemos callar. No importa el rechazo, no importa la crítica. No importa los enemigos, no podemos callar cobardemente el testimonio de Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos ser fieles a Dios en nuestra generación. La palabra de Cristo tiene que ser anunciada en nuestros días. Así el mundo no quiera oírla, así el mundo la rechace. Así el mundo se oponga. Hermanos, así la misma iglesia. Hay muchos lugares, hermanos, tristemente donde la iglesia no quiere escuchar la palabra. donde los cristianos están cómodos en sus pecados, cómodos en su mundanidad, cómodos en la vanidad de este mundo y no van a querer escuchar el Evangelio. Algunos tienen comezón de oír la palabra de Dios. Hay personas que definitivamente quieren traer a las iglesias un coaching, alguien que los motive, alguien que les ayude a tener una mejor autoestima, alguien que les hable de prosperidad, alguien que les hable de las cosas de este mundo, pero las personas hoy en día no quieren recibir la palabra verdadera de Jesucristo. Pero así las personas no quieran, así nos rechacen, así nos calumnien, así nos aborrezcan. Es nuestro deber, es nuestra tarea predicar a Cristo. Una tarea imperativa, intransferible e impostergable, mis hermanos. Una tarea urgente. Como decía Martin Jones Jones, la tarea de la predicación del Evangelio de Jesucristo es el llamado más alto, más grande y más glorioso que cualquiera de nosotros pudiera recibir. Y debemos hacerlo. Los hombres estén dispuestos a recibirlo o no. Debemos ser valientes, esforzados. Imagínense, hermanos, estos hombres a los que el Señor les está hablando en este momento, muchos, casi todos, iban a morir por causa de la predicación de este evangelio. Alguien dijo, un santo del pasado dijo, las fronteras del reino de Dios nunca se han expandido gracias a hombres y mujeres demasiado precavidos. La predicación de la verdad exige osadía, exige valentía, exige un temor a Dios antes que temor a los hombres. En esto no podemos ser demasiado precavidos, debemos ser honestos y predicar la verdad, cueste lo que cueste, como lo hizo el Señor. Debemos estar dispuestos a hablar la palabra, a predicar a Jesucristo. Ese fue el trabajo que vino a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a hacer tonterías como se hacen en muchos ambientes en nombre del Espíritu Santo, cosas ridículas. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo. Hermano, y nosotros no somos llamados a perder el tiempo con otras cosas. Nosotros somos llamados a predicar a Cristo y a este crucificado. Para algunas personas eso va a ser un tropiezo, para otros va a ser locura. Pero para nosotros este es el mensaje que tiene poder de Dios para salvar a los que creen. Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos para que las personas no los amedrentaran, para que el odio, el rechazo, el aborrecimiento no los escandalizara, para que ellos no tuvieran ni temor ante la muerte, sino que confiadamente cumplieran su propósito aquí en la tierra. Ahora, mi querido hermano y hermana que usted me oye, ¿qué importancia tienen estas palabras para nosotros? Bueno, esa hostilidad que vivió Jesús, que vivieron los apóstoles, sigue existiendo hoy en día, de muchas maneras. La gente se va a ofender si usted les dice que tienen que abandonar sus pecados y quieren acercarse a Dios. La gente se va a ofender si usted les dice que ellos no pueden salvarse por sus propias obras o por sus propias justicias, que necesitan un salvador. La gente se va a ofender cuando usted le diga que necesitan arrepentirse, que necesitan caminar hacia la santidad de Dios. La gente se va a ofender cuando la palabra lo confronte. Pero hermanos, Nosotros debemos saber que eso es un asunto espiritual y que el rechazo no es contra nosotros como personas, sino que esa hostilidad, esa enemistad, ese odio, en realidad, es hacia Cristo mismo. Ahora, en medio de todo este mundo hostil, van a haber personas que nos van a oír, van a haber personas que van a escuchar, van a ser salvas. Van a ver personas que por nuestro testimonio de Jesucristo van a llegar al conocimiento de la verdad, van a llegar a Dios, van a ser salvos. A pesar de que hay un mundo hostil, hay ovejas que van a oír la voz y van a seguir a Cristo. Eso nos debe animar a ser fieles, firmes y constantes en el testimonio que tenemos delante de nosotros. Termina diciendo el Señor en el verso 1 del capítulo 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Hermano, no se escandalice cuando la gente le rechace por la verdad. No se escandalice cuando las cosas se pongan difíciles por querer usted andar en Cristo, en la verdad, en santidad. No tropiece, es lo normal. En este mundo más va a ser la crítica, el rechazo y el odio a la verdad que el reconocimiento. No piense ser recompensado aquí y ahora. Nuestra recompensa viene de los cielos con Cristo. Servimos a Dios. Servimos hacia la eternidad. Las cosas que sufrimos en este mundo son pasajeras. Ese sufrimiento produce en nosotros cada vez más gloria. Miren lo que el Señor les dice ahí: os expulsarán de las sinagogas y aún la hora viene cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Tremendo, ¿no? Esto ha sucedido literalmente en muchos lugares, en muchos tiempos. Literalmente la gente mataba a los cristianos pensando que servía a Dios, pero servía al diablo, dice el Señor. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hermanos, a todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que queremos andar con Cristo, ser íntegros y predicar la verdad, nos va a llegar la hora. Nos va a llegar la hora de que nos rechacen. Nos va a llegar la hora de que nos calumnien. Nos va a llegar la hora de que nos aborrezcan. Pero no tropiece, no se escandalice. Así como hicieron con el Señor, van a hacer con nosotros. Y esa es una buena señal. Más preocupante es cuando el mundo en pecado y en hostilidad a Dios nos abraza y nos recibe como si fuéramos del mundo. Entonces, mis hermanos, cerramos estas pequeñas meditaciones sobre Juan 15 con la situación del cristiano y el mundo. El Señor puede hablar a cada uno de nuestros corazones. El Señor puede animarnos como discípulos suyos, a anunciar el testimonio que Él ha puesto en nuestra boca. Y el Señor nos ayuda a ser firmes y valientes ante la hostilidad que va a venir cuando comencemos a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para terminar el tiempo de la palabra.